Hola de nuevo y bienvenidos a este programa especial Señales de Humo desde casa.
Hola Begoña, te veo allí lejos, lejos. Bueno, un programa especial en una situación extraordinaria, en un momento histórico totalmente inédito. Por Dios, ¿cuánto cuesta decir tantas grandilocuencias? Y hay algo que no cambia, pero y que se va a mantener, que es nuestra intención de enviaros señales diferentes, señales de operación, de cambio y alternativa, de otro mundo posible que hay que saber encontrar desde las raíces de este viejo mundo.
Bueno, bueno, eso la verdad que lo decimos siempre, tenemos que seguir siendo fieles a lo que queremos, pero la verdad es que nunca han resultado tan proféticas estas palabras, me parece. Mira que en estos años de misión hemos hecho de todo. Hemos hecho, si recordáis, programas en la calle, sí, programas en la universidad, un programa multitudinario con otros colectivos y movimientos sociales. Hemos hecho también programas reciclados de materiales que habíamos emitido con anterioridad, pero esto, desde luego, cada uno en su casa, haciendo radio, no lo habíamos hecho. Esto es la primera vez. Y si no lo oigo, y en este caso también lo veo muy lejos ahí en el ordenador y lo experimento, pues no me lo creo, ¿eh?
De nuevo, vaya situación más compleja, la que está cayendo y nosotros empeñados en hacer radio. Bueno, hay que adaptarse y seguir construyendo ciudadanía incluso desde casa. La era digital, el que ya nos haya llegado por el consumo, igual nos llega ahora por la necesidad.
Pues adaptemos, ¿no? Y aunque habíamos pensado no hablar del coronavirus, va a ser imposible no hacer referencia al tema, así que haremos referencia. Y nuestra intención no era por quitarle importancia o por no ser conscientes del momento por el que estamos pasando y de las consecuencias que tendrá y va a tener, sino porque de eso ya se habla bastante. Así que hoy, desde Señales de Humo, vamos a poner la mirada en otras cuestiones previas, estructurales, que ya seguían pendientes antes de esta emergencia y que, desgraciadamente, lo estarán después. Pero hoy tenemos la oportunidad de tomárnoslas en serio, de rehacer.
Bueno, vamos de retrospectiva entonces, o habría que decir también que vamos de prospectiva, porque está rebuscando en el pasado, lo que hagamos sea encontrar claves para el futuro. Bueno, yo propongo que lo hagamos primero desde la visión de uno de los intelectuales vivos más importantes del mundo, una figura emblemática de la izquierda alternativa, Noam Chomsky, que en Señales de Humo tuvimos la suerte de tenerlo como invitado, y su palabra, hoy todavía 12 años después de aquella entrevista, yo creo que siguen ofreciendo luz de tanta densidad histórica como la que nos toca vivir ahora.
Muy bien, pues después de Noam Chomsky y después de esa mirada global tan necesaria, iremos también a lo más cercano, una mirada andaluza, en este caso con Miguel Santiago, persona vinculada históricamente a la lucha por los derechos humanos.
Va a conquistar la memoria, te van a convocar, sale entre las sombras para avanzar.
Así que arrancamos pues este programa especial Señales de Humo desde casa. Acomódate y quédate con nosotros. Y recuerda que ahora, si tienes mucho tiempo, también quieras escuchar alguno de los programas anteriores. Recuerda que puedes hacerlo en el podcast de Hispanidad Radio, de Unir Radio y de Onda Local Andaluza. Empezamos.
Vamos allá con el vistazo al mundo, en otra semana monopolizada por el coronavirus. Complicado así mirar a cualquier parte, todo se lee desde la perspectiva del dichoso virus. Da igual que sea deporte, economía, cultura, sí que va a ver cómo te apaña, Gonzalo, para salir de ahí y traernos algo que no sea coronavirus.
Bueno, será complicado porque el virus es verdad que ha invadido cada plano de la realidad informativa. Uno de los cataclismos que está provocando afecta de lleno a la misma democracia. Ya hablamos en anteriores semanas de cómo las elecciones se tambalearon en algún sitio. Esta semana hemos visto cómo al final Francia ha tenido que suspender la segunda vuelta de sus elecciones municipales. Pero no solo allí, en Chile tenían a finales de abril un referéndum para ver si modificaban el texto constitucional y todo apunta a que tendrán que suspenderlo. Y las elecciones en América, bueno, esta reclusión a la que nos obligan resulta contundente para el simple ejercicio del derecho.
No sea momento de que nos dejamos gobernar más que nunca, pero no es un momento, creo yo, para abdicar de nuestro derecho ciudadano. Es decir, que es verdad que necesitamos un liderazgo fuerte para tomar decisiones, pero ciudadanos tenemos que estar muy alertas con todas estas situaciones. Algunos derechos fundamentales se ven cercenados, se ven mutilados. Vamos a estar pendientes, ¿no, Gonzalo?
Hombre, ya te digo, tenemos al ejército en la calle. Habrá que estar agradecidos, pero habrá que estar también vigilantes. En fin. Luego está la economía, porque es la economía, estúpido, la economía. Sigue su curso ahí, pase lo que pase. Se sigue moviendo en ese rol suyo tan especulativo. Creo que una de las cosas que va dejando claro todo esto, el virus, es lo absurdo que resulta en nuestro modelo económico, que debería ser la forma de proveernos como sociedad de bienes y servicios, pero que resulta mayoritariamente especulativa, ¿no? Ahora además nos damos cuenta de todo aquello que no puede cerrarse porque es fundamental para nuestra vida, que son bienes y servicios de provenimiento. Pero mira, en plena tormenta del coronavirus aparece la peor cara de algunos. Los pequeños, como esa anécdota que llevamos contando de los que hacen negocio con las mascarillas, las ponen a precios enormes y demás productos sanitarios, y en lo macro, pues ahí está Arabia Saudí, ¿no? Que para mejorar su posición negociadora frente a Rusia no se le ha ocurrido mejor cosa, en mejor momento, que abrir el grifo de su petróleo y hundir el precio mundial del crudo con la que está cayendo. Bueno, pues eso es la economía, estúpido, y así se nació.
Es verdad que cuesta darle la vuelta a todo esto, pero nosotros estamos empeñados siempre en darle la vuelta a todo esto del virus y ver si hay algo de luz al final de este túnel. Gonzalo, Bego, Andrés, ¿cómo lo veis?
A ver, mira, algo adelantaba antes Gonzalo, ¿no? Y es que esto parece que nos va a funcionar como de filtro, ¿no? Para que veamos qué parte de la economía es esencial para la vida y qué parte nos está matando. Pero es que además van saliendo a flote noticias que nos ponen por delante que el mundo que tenemos montado hace agua por todos lados.
Mira, de agua para la siguiente noticia, no sé si lo habéis enterado, los venecianos están alucinando con el agua de sus canales que se ha vuelto limpia de repente, incluso han visto peces, eso es porque ya no
suben. Milagro, milagro.
De sus cientos de miles de turistas, ¿no?
Sí.
Porque se trata de poner en evidencia que hace falta, obviamente, como si hacemos siempre, turismo de otra manera, no,
sí.
No como hasta ahora, ¿no?
Mira, lo mismo, ¿no?, que ha pasado con el aire de China. Después del periodo de reclusión que ha tenido, pues se reduce el CO2, las partículas en suspensión, el aire por fin respirable. También empieza a notar algo parecido en Madrid, ¿no? La famosa dolina se reduce. Y por supuesto, toda esa oleada de solidaridad y buen rollo que nos ha puesto de nuevo en una clave de vecindad que parecía ya muy olvidada. Hay gente que ha hablado con su vecino de la puerta de enfrente por primera vez en su vida. Así que, que se va por la ventana. Bueno, pues esas cositas vamos a ir sacando el limpio de este coronavirus.
Es verdad que este virus global, bueno, nos va a poner frente al espejo, ¿no? Sería un buen momento para que aprendiéramos algunas lecciones que nos ayuden a reconducirnos por el planeta, ¿no? Bueno, que no se nos olvide que el cambio climático estará esperándonos al final de este desvío, porque si nos lo tomamos como un paréntesis y como algo que nos saca de nuestra rutina, bueno, pues cuando termine convendría tener alguna respuesta preparada y desde luego esperemos que sea, aunque sea como una pequeña grieta, en la clave que apuntaba antes Gonzalo de pasar de las necesidades de capital, de las necesidades y los intereses financieros a las necesidades humanas, que son las que ahora, por primera vez en mucho tiempo, estamos teniendo en cuenta.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dos. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4.
Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
¿Qué momento hemos elegido para volver a escuchar a Nacho? Un hombre que ha ejercido una gran influencia en la lingüística, en la psicología, la filosofía, que también ha intervenido de manera significativa junto a otras disciplinas y que es bien conocido como un disidente político y un agudo crítico de la sociedad contemporánea.
12 años, era y es profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts, es profesor emérito, evidentemente por su edad, ha estado ligado a este instituto, a esta universidad, la mayor parte de su vida académica. Y sigue participando a pesar de la edad y además aprovechando momentos como el actual periodo preelectivo que hay en Estados Unidos.
Y además lleva avisándonos hace más de 50 años de que construimos sociedades enfocadas a lo menos importante, frágiles para abordar problemas colectivos y empobrecedoras. Quizá ahora sus palabras tengan otro eco en nuestras conciencias. Vamos a escuchar ahora la entrevista de la que hablabas antes, André, la entrevista que tuvimos la suerte de hacerle en 2008.
Okay, we start.
Lo primero que queremos decirle, señor Chomsky, es que le agradecemos profunda y calurosamente su disposición e interés en la realización de esta entrevista. Nosotros somos un colectivo pequeño pero combativo, que emitimos a través de dos emisoras de radio independientes, una de ellas ligada al ámbito universitario. Desde esta modestia intentamos trabajar la información que consideramos relevante, abrirnos a temas e intereses que nunca llegarían a ser noticias y que luego, además, difundimos por Internet. Así que la primera pregunta tiene que ver de alguna forma con esta realidad de la que nos vemos formando parte, la de los medios alternativos. Usted, que es tan crítico con las grandes estructuras mediáticas y sus intereses de poder, ¿qué valor le otorga a estos medios alternativos, a estas pequeñas estructuras de información? ¿Podrán sobrevivir al omnímodo poder de grandes medios?
Bueno, eso es más cuestión de acción que de especulación. Sobrevivirán, y de hecho creo que tienen posibilidades ilimitadas, siempre que haya un compromiso popular suficiente que asegure su supervivencia. En sociedades como la nuestra, estos medios no se pueden cerrar por la fuerza. O bueno, en realidad sí se puede, pero es muy difícil. Pueden llegar a ser una fuerza muy significativa. Todo depende del compromiso y la preocupación de la gente. Por supuesto, siempre pueden surgir obstáculos, pero se pueden superar.
¿Realmente veremos en el futuro alguna transformación real gracias a ellos? ¿Podemos hacer algo desde pequeñas emisoras independientes y de ámbito local?
Sí, por supuesto. Así es precisamente como se producen los cambios. Retrocedamos casi medio siglo. Podíamos preguntarnos entonces, y de hecho nos preguntábamos en Estados Unidos, ¿pueden unos cuantos estudiantes negros conseguir algo en Greensboro, Carolina del Norte, insistiendo en que les sirvan en un comedor? ¿Pueden conseguir algo aparte de que les maten? Pues sí, consiguieron algo. Ese fue uno de los factores más importantes que condujeron a las movilizaciones populares en favor de los derechos civiles. Claro que no se solucionó todo, pero supuso un cambio revolucionario en el país. Se me ocurren otros muchos ejemplos, pero citaré solo uno, basado en mi experiencia personal. Hace 45 años empecé a dar charlas sobre la guerra de Vietnam. A veces hablaba en la sala de estar de alguien ante un grupo de vecinos, otras en una iglesia donde podía haber 4 personas. Otras personas hacían lo mismo que yo y no parecía que pudiera pasar nada. Sin embargo, un par de años después, hubo una gran movilización contra la guerra que tuvo un fuerte impacto en la política de Estados Unidos. Así pues, no hay una respuesta fija a su pregunta. Depende de cuánto esfuerzo y dedicación está la gente dispuesta a ofrecer.
En este programa solemos analizar la actualidad cada semana desde esta perspectiva de independencia ideológica alejada de los intereses políticos y económicos. Hoy tenemos el inmenso privilegio de hacerlo junto a usted y quisiéramos pedirle diversas opiniones que van desde lo global a lo local. Estados Unidos ejerce una influencia aplastante en el ámbito mundial, pero no a través de los mismos mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos menos evidentes, los que usted considera más peligrosos y ante los que deberíamos estar más alertas?
Well, the most dangerous impact that the United States has on the world is
el mayor y más peligroso impacto de Estados Unidos en el resto del mundo es su militarismo agresivo, que le lleva a utilizar la fuerza y la violencia a voluntad, sin contar con las leyes ni las opiniones internacionales. Y debo decir que Europa le hace el juego en gran medida a Estados Unidos en este aspecto. Podemos recordar cómo el presidente Aznar se unió a sus colegas Bush y Blair en las Azores para anunciar la invasión de Irak. Pudo hacerlo así porque se le consideraba como un amigo y alguien afín. A esto hay que añadir el hecho de que Estados Unidos tiene una fuerza militar abrumadora. Quizás su gasto militar sea mayor que el de todo el resto del mundo junto, y es además un país muy avanzado tecnológicamente. Todos estos aspectos son un grave peligro para el mundo, pues se trata de una inmensa fuerza militar utilizada al libre albedrío, a la que se ponen muy pocas limitaciones, y los aliados que podrían ofrecer alguna oposición en raras ocasiones lo hacen.
Y con respecto a Europa, ¿podría ser la Unión Europea una alternativa fiable para enarbolar procesos internacionales de desarrollo de la igualdad entre países?
Las Naciones Unidas pueden jugar un papel, pero no es ilimitado, pues no pueden actuar si no es con el consentimiento de las principales potencias. Puede haber países miembros de Naciones Unidas que quieran hacer algo, pero no tienen poder suficiente. Sin el apoyo de las potencias más poderosas, no tienen nada que hacer. De nuevo, podemos tomar como ejemplo la invasión de Irak. Mientras Bush y Blair hacían llamamientos a la diplomacia en el otoño del 2002, sabían que la guerra de Irak ya había comenzado. Nosotros no lo sabíamos en aquel momento, pero hay documentos que han aparecido después y que demuestran que Estados Unidos y el Reino Unido ya estaban bombardeando Irak cuando Bush y Blair hablaban de negociaciones. Estados Unidos se lo puso muy claro a Naciones Unidas. O bien se unían a ellos y apoyaban la invasión, o bien serían irrelevantes. Esos fueron los términos utilizados por Bush, Powell y otros. O bien autorizáis lo que vamos a hacer, o seréis irrelevantes. Naciones Unidas no tenía otra opción. En cuanto a la Unión Europea, ese es otro tema. Desde poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el hecho de que Europa pudiera querer moverse de manera independiente y no ser un simple añadido, se convirtió en una preocupación para Estados Unidos. La preocupación por lo que se llamó la tercera fuerza surgió también cuando Charles de Gaulle habló de una Europa desde el Atlántico a los Urales e independiente de Estados Unidos y Rusia, lo cual no satisfacía a ninguna de las dos grandes potencias.
The Atlantic to the Urals, acting independently from the United States or Russia. neither the United States nor Russia wanted anything like that to happen. The United States.
Una vez más, el ejemplo de Irak es especialmente ilustrativo. En realidad, Europa, a excepción del Reino Unido, España, Italia y algunos países más, se opuso fuertemente a la guerra. Pero hay que recordar que en aquel momento Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, hizo una distinción entre lo que él llamó vieja Europa y nueva Europa. La vieja Europa eran los malos, los que no siguieron las órdenes de Estados Unidos. Y la nueva Europa eran los buenos, que sí las siguieron. Resultó que en toda Europa había una arrolladora oposición popular a la guerra. Y mientras que en la vieja Europa, los malos, los gobiernos siguieron la opinión popular y su postura oficial fue el rechazo a la guerra, en la nueva Europa, donde ese rechazo popular era incluso mayor, los gobiernos lo ignoraron y se convirtieron en los buenos, la esperanza de la democracia. En España se realizaron encuestas en fechas próximas a la reunión de las Azores y los resultados mostraban un apoyo a Aznar del 2% de la población española. Y sin embargo, España se convertía al apoyar a Bush en la nueva Europa, ya sabe, la esperanza de la democracia.
Vamos a preguntarle ahora por los movimientos no alineados de la sociedad civil. Recientemente, coincidiendo con el foro de Davos, se ha realizado una jornada descentralizada en todo el mundo organizada por el Foro Social Mundial. ¿Son los foros sociales el espacio donde realmente crecerá otro mundo posible? ¿O qué les falta para ser considerados como alternativa viable?
El Foro Social Mundial supone un avance espectacular. No ha habido nada similar en la historia. Quizás sea el primer ejemplo de una verdadera internacional. Las famosas primera, segunda, tercera y cuarta internacional tenían un carácter mucho más constreñido y estaban bajo el control de formaciones políticas o económicas. El Foro Social Mundial es muy diferente. Se ha originado básicamente en el sur, en movimientos populares de países como Brasil, India y otros. Es por esto por lo que las cumbres se han celebrado en ciudades como Puerto Alegre, Brasil, Mumbai, India, Caracas, Venezuela, Nairobi, Kenia, y por lo que se han hecho famosos y han tenido calado en los países del norte. Hoy en día hay movimientos de este tipo por todo el mundo. Se trata de una movilización popular en favor de la globalización en un sentido serio de la palabra. Esto es, en favor de la integración a todos los niveles, económico, cultural, pero centrándose en los intereses de las personas, no de inversores. Y por eso, la propaganda del sistema lo llama movimiento antiglobalización. Creo que es algo muy prometedor, que ya ha tenido un fuerte impacto y que busca superar un pesado legado de siglos de colonialismo y cuenta por primera vez con la solidaridad de los países del norte, los países ricos y poderosos. Se parece al movimiento solidario que se desarrolló en Estados Unidos en los años 80, cuando por primera vez en la historia la gente de la sociedad imperialista se fue a vivir con las víctimas para intentar ayudarlas y protegerlas con su sola presencia. A nadie en Francia se le había ocurrido irse a vivir a un pueblo de Vietnam o de Argelia para proteger a la gente. Y a ningún americano se le había ocurrido tampoco hacerlo durante la guerra de Vietnam. Pero en los 80 sí que surgió. Decenas de miles de norteamericanos se fueron a vivir a Centroamérica, que estaba siendo arrasada por Estados Unidos y por el terrorismo. Hoy en día hay constructores de la paz, pues de esto se trata más que de trabajadores de la solidaridad, por todo el mundo. Y a menudo nos enteramos por ellos de las atrocidades cometidas en Gaza o Cisjordania. Y lo mismo ocurre en Irak y otros lugares. Pues bien, algo parecido es el Foro Social Mundial. Supone un lento pero significativo avance en la integración norte-sur. Nuevamente se puede hablar de obstáculos, pero también de grandes expectativas, ya que esto no existía hace 20 años y ahora es algo sustancial.
Como le decíamos, emitimos en una emisora de radio universitaria de la Universidad de Huelva. Lógicamente, en las universidades de toda Europa se le conoce más como científico de la lengua que como referente de la izquierda política mundial. Permítanos unas últimas preguntas sobre sus aportaciones en el campo lingüístico. Muchos estudiantes de la universidad quisieran que el más influyente filósofo del lenguaje les explicara qué es eso de la filosofía del lenguaje.
Well, that's a pretty broad question. The basic principle.
Bueno, es una pregunta muy amplia. El principio básico de la investigación lingüística moderna, o al menos el tipo de trabajo que a mí me interesa, se basa en la observación de que el lenguaje es una propiedad biológica específica de los seres humanos. No hay nada comparable en otras especies y es, en esencia, una propiedad uniforme en todos los humanos, puesto que se desarrolló recientemente hablando en términos de evolución. En algún momento hace entre 50 y 100.000 años, lo cual no es casi nada. Hubo una época en la que nuestros ancestros eran un pequeño grupo en el este de África y después empezaron a extenderse por todo el mundo. Sus capacidades cognitivas, incluida la capacidad lingüística, eran prácticamente las mismas. De ahí nacen una serie de preguntas como ¿cuál es la naturaleza de esa capacidad biológica? ¿Cuáles son sus particularidades? ¿Cómo crece y se desarrolla a lo largo de la vida del individuo? ¿Cómo se usa? ¿Cómo evolucionó? Son preguntas muy parecidas a las que podríamos plantear acerca de la capacidad visual. Y el enfoque de las respuestas es muy parecido, con la diferencia fundamental de que en el caso de la visión humana, se trata de una capacidad muy parecida a la de otros animales, por lo que se puede hacer un estudio comparativo y se pueden llevar a cabo experimentos con gatos o monos cuando no sean apropiados para el hombre. De esos resultados se puede aprender mucho. En el caso de los seres humanos, el estudio ha de ser más indirecto. Pero, en cualquier caso, los resultados son muy satisfactorios. Se ha producido un avance significativo en la comprensión general de la naturaleza del lenguaje humano, el tipo de reglas y principios que lo rigen, o en qué modo pueden variar en las distintas lenguas. También se está progresando considerablemente en el estudio de las capacidades que utilizamos en nuestra vida cotidiana.
¿Sería posible que un animal utilizara nuestro lenguaje? ¿No está ligada esta capacidad lingüística humana a la reflexión y a la conciencia?
No tiene mucho que ver con la reflexión y la conciencia. Otros animales también tienen capacidad de reflexión y conciencia. La capacidad lingüística es una propiedad biológica específica. Si otro animal la desarrollara, sería humano. No hay ninguna posibilidad de que ocurra algo parecido. Es como si nos preguntáramos si los humanos podemos, digamos, llegar a navegar orientándonos como lo hacen las abejas. No, no podemos. No tenemos esa capacidad.
Okay, Mr. Chomsky, this is the end of our interview. Thank you so much.
Muchas gracias, señor Chomsky. Hoy Hispanidad Radio y Uniradio desde Huelva, España, crecen como medios de comunicación y nosotros, con esta experiencia, crecemos también como personas.
Very good to talk to you.
Ha sido un placer hablar con usted.
Bye bye.
Adiós.
Bueno, pues encantadísimo de volver a ver a Noah Chomsky. Ha sido fantástico. En fin, veo problemas y nuevas soluciones. Al final, eso es lo que necesitamos siempre. La inclusión social en nuestra comunidad autónoma andaluza lleva enquistada, pues podríamos hablar prácticamente de que existe comunidad autónoma. Lo sabe bien Miguel Santiago, amigo del programa, persona comprometida socialmente, cuya trayectoria está ligada íntimamente a la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía desde hace 25 años. Bueno, y a otras entidades que buscan dar respuesta a pie de calle a las necesidades de los más desfavorecidos.
Y que también en una entrevista que se hizo hace varios años, más de 10 años por lo menos, abordaba los retos y las alternativas de la pobreza en Andalucía. Vamos a escuchar lo que nos decía.
Los expulsados, los excluidos, los explotados, los exhibidos, los duplicados, los extinguidos, los no explorados, los exprimidos.
Tengo 33 años, me veo en la calle por varias circunstancias, enfermedades, lo que son de la vida, ¿no? Mi enfermedad es el VIH, pues, la situación pido por las calles, porque otro remedio ahora mismo la sociedad no te apoya como te tenía que apoyar. No hay las ayudas que tenía que haber para nada, ¿no? La gente te ve pidiendo y lo primero que piensa es no trabajas porque no quieres.
Las retenidas, las repudiadas, restituidas, las reservadas, retransmitidas, las refugiadas y reabsorbidas. Algo dirán, dirán.
Y ahora, por ejemplo, yo vivo aquí de año y seguí legal. Antes estas las cosas, pues, y trabajaban casi en papeles y esta cosa, pero ahora hace 3 años las cosas muy difíciles. Es que antes, pues, y trabajar sin papeles, ahora no te coge nada para trabajar.
Los desollados, los deprimidos, los descalzados, los divididos, los derrotados de sartén.
Por eso mucha gente dice, claro, pues la cárcel se vive muy bien. No, 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 la cárcel está, tú sabes si se vive bien, tiene que estar ahí adentro.
Dios. Unidos, algo dirán, 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 algo dirán.
Hay muchas formas también de prostitución. Yo la prostitución la he vivido también muy mal.
Algo dirán, 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 algo dirán, dirán.
Hace 3 años y medio está en la calle, así, en la chebola, no en la chebola, que es que comer al comedor, echar las caritas y dormir en una chebola que monto yo con plástico y madera.
Vine acá con una promesa de contrato de trabajo, y el contrato de trabajo nunca pintó. Empezando los líos, estaba sin papeles, ahora sí tengo papeles, pero no tengo trabajo.
Las infectadas, las incluidas.
Yo me he hecho mucho daño en la calle. Con la prostitución también me ha hecho mucho daño. Ahora tengo miedo a salir a la calle, creo que me van a parar. Creo que, que la gente me conoce. Me crea muchísima ansiedad.
Algo dirán, dirán. Algo dirán, dirán, dirán. Algo dirán. Algo dirán, dirán, dirán.
Personas que en Andalucía, gente sin voz, con muy pocos recursos y con muchísimas dificultades para cambiar su situación personal, social, familiar, que suman, según los últimos datos, más de 400.000 personas. Estamos hablando de mucha gente viviendo bajo el umbral de la pobreza.
En un contexto que se nos quiere presentar como esta Andalucía al máximo, ¿no?, que se dice ahora como eslogan.
La gran Andalucía moderna.
De todas estas personas invisibles, este mapa oculto de la pobreza y la marginación es de la que queremos ocuparnos hoy, porque en opinión de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, tendría que estar contempladas todas las demandas y las necesidades de estos andaluces que son, no lo olvidemos, ciudadanos como nosotros, pues tendrían que estar contempladas en una ley andaluza de la inclusión, que sería pues más o menos una normativa que debería crearse, dicen ellos, de manera urgente, para elevar al rango de derechos sociales las prestaciones y los servicios que ahora mismo pues se prestan a veces de manera esporádica, de forma irregular, dispersa. Dicho de otra manera, sería una forma de aunar esfuerzos contra la pobreza y de actuar integralmente contra ella si es que queremos de verdad vencerlo algún día.
Vamos a entrevistar ahora a Miguel Santiago. Él es coordinador del área de marginación, precisamente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Miguel, hablaba mi compañera de un borrador de ley y de una posibilidad legal de que las personas puedan aspirar a cambiar su situación. ¿Crees que eso sería una buena alternativa para luchar contra la pobreza en esta comunidad?
Sí, Andalucía tiene un lastre permanente que los políticos y todos los que son las instituciones públicas no le dedican el tiempo necesario y la dedicación necesaria y el esfuerzo necesario para que salga de esta situación en la que se encuentra. Un lastre histórico, se puede decir. Y además, si cogemos los datos, la estadística, tristemente se mantiene. O sea, que no decrece ese porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En Andalucía hay medios, en Andalucía hay presupuesto, en Andalucía hay dinero, en Andalucía hay capital. No se nos olvide que estamos en el primer mundo. Es una gran injusticia que en nuestra misma tierra, pues resulta que habiendo dinero en los presupuestos, no se destine el suficiente para ir terminando, poquito a poco, con el principal problema social que tiene Andalucía, uh-huh. que es estas 400.000 personas, que es bastante, bastante gente, representa estas 400.000 personas prácticamente de cada 100 andaluces 5, por lo tanto, sí hay posibilidad económica y si nuestros políticos quieren, a través de nuestro Parlamento se puede hacer una ley que pueda, a través de esa normativa, obligar a que los presupuestos de Andalucía, una parte, sean dedicadas, sin ningún tipo de duda, a solucionar el problema de la exclusión social.
Ajá, lo has planteado muy bien y muy clarito, Miguel, porque efectivamente, como tú dices, hay riqueza, hay recursos, se trata de lo de siempre, de que esté bien repartido. Pero claro, esta, la necesidad de esta ley, que lo has argumentado perfectamente, es clara, ¿va a llegar en la presente legislatura?
No creo. Porque
¿y por qué esta demora? Porque no es la primera vez que se habla de ella.
Vamos a ver, brevemente os comento que desde el año 2000, fíjate, hace ya 7 años, ha habido intentos de poner en marcha esta ley de inclusión social. Yo recuerdo que precisamente en víspera de la elección autonómica del año 2000 ya se habló, incluso había un borrador sobre la ley de inclusión social que nunca más se habló de ella. Justamente hace 4 años, en el 2004, en las vísperas de las elecciones del 2004, volvió nuevamente a hablarse de este tema, pero prácticamente también quedó en agua de borrajas, ¿no? Y a raíz del tema del nuevo estatuto, un estatuto que, siendo sincero, avanza en el tema de considerar la necesidad y los derechos que tienen estas personas que viven en la exclusión, a raíz del estatuto parece que el gobierno andaluz pues tenía con un poquito de prisa, ¿no?, de que en esta misma legislatura pues se pudiera debatir ya en nuestro Parlamento andaluz el proyecto de la ICIN.
Miguel, ¿y a qué se debe toda esta parsimonia a la hora de emitir esta ley? ¿Falta de voluntad? ¿Falta de medios?
Pues, evidentemente, para el señor Chávez, la exclusión social no es el principal problema de Andalucía. Evidentemente.
O sea, cuestión de prioridades, ¿no?
Efectivamente. A él sí tiene una gran prioridad para vender su producto electoral. Su producto electoral, por ejemplo, prometiendo cantidades de dinero para que los chavales estudien bachillerato. No es prioritario porque realmente no es el por una parte no votan, por otra parte no son productivos. Por otra parte, políticamente no son, como no son productivos, no son rentables, ni política, ni social, ni económicamente. Y además, como ellos se imaginan que es un reducto de la sociedad, que es un 5%, un 5,5% a nivel andaluz en concreto, hasta 400.000 personas, pues resulta que lo van dejando y lo van dejando, cuando en realidad hace falta urgentemente una intervención porque vendría muy bien, beneficiaría muy bien al conjunto de Andalucía, a todo el andaluz en general. Bueno, terminar con la exclusión social significaría, desde un punto de vista egoísta, pues creación de más riqueza. Desde un punto de vista de política formal, implicaría indiscutiblemente la verdadera modernización de Andalucía.
Vamos a mirar hacia adelante, Miguel. Sí. Entonces, suponemos que si no en esta legislatura, en la próxima, esta ley, hay voluntad de que salga alguna vez adelante. Sí. ¿Qué tenemos que pedirle a esta ley para que verdaderamente sea eficaz después de tanto tiempo?
La ley, en primer lugar, lo que tiene es que aterrizar en la realidad. porque si la ley se va a quedar en las mesas de los burócratas, que la pueden diseñar con palabras muy bonitas y con estrategias deslumbrantes, pero no tienen en cuenta la realidad de todos los que sufren, como los que hemos escuchado ahora mismo en vuestra radio, evidentemente la ley no va a servir. Por lo tanto, paso número uno, que sea una ley que realmente emane de la realidad social, de las necesidades concretas de estas personas. Problemas de vivienda, problemas de empleo, problemas de formación, problemas de toxicomanía, problemas de guetos de barrios, que es uno de los principales problemas que tiene la exclusión social, que lo vamos, que se van acumulando en ciertos sectores de las ciudades y de los grandes pueblos, ¿no? Y eso es un problema fundamental. Por lo tanto, la ley tiene que ir desglosando cada una de estos eslabones que van generando cada uno de ellos mayor exclusión social y dando respuestas concretas. Realmente, cómo hacer una política de vivienda que responda a estas clases sociales, cómo desarrollar una política de empleo que llegue a estas clases sociales, cómo desarrollar una política educativa y de formación que llegue a estas clases sociales, ese es el interés de la ley. Que el umbral de la pobreza no solamente cuando uno se toca el bolsillo, ¿no?
Claro,
sino sobre todo cuando uno se toca la dignidad, cuando uno se siente persona, cuando uno piensa, cuando uno razona, cuando uno exige su dignidad personal.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente.
Y arriba del puente las cosas pendientes.
Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na.
Hoy en nuestro programa hemos querido mirar por encima de lo que tenemos delante. Hemos querido hacer un esfuerzo por tener presentes a aquellos que lo pasan mal. No solo en este momento, que también, sino mientras el resto del mundo disfruta de su situación de bienestar.
Pero no queríamos quedarnos con las dificultades que tienen, porque también lo sabíamos, queríamos quedarnos con las posibilidades que existen de poner en marcha iniciativas que acaben con la desigualdad y que hagan realidad ese lema de otro mundo posible que creemos.
Señales de humo, que el mundo despierta.
Porque lo estamos demostrando, cuando vamos todas a una se hacen cambios importantes. Si podemos proponernos frenar una epidemia provocada por un virus al que no controlamos, ¿cómo no vamos a poder cambiar un mundo que está en nuestras manos?
Pues lleva razón. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. Se nos acaba el programa, un programa hecho en circunstancias especiales, porque el equipo de Señales de Humo también se ha quedado en casa. Nos encontramos en el próximo. Mientras tanto, por favor, cuídense, sigan las indicaciones para que juntos podamos superar este momento con el menor daño posible. Quédense en casa, sobre todo, disfruten de lo que casa. Os esperamos en Sanidad Radio, en la programación de radio y en Onda Local Andalucía. Sé felices y hagan felices a los que os rodean.
Se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.